Las formas del fútbol mexicano. Siempre el fútbol mexicano mostrando el código postal. Siempre los clubes haciendo lo que quieren. Te usan y te tiran. Te presentan, se juegan los estatutos, las críticas, un contrato multimillonario, un contrato multianual y después cambio de bando y ya no me gustas. ¿Por qué? Porque los técnicos caprichos ven solamente desde el momento en que llegaron y nada más atrás. Así fue lo que le pasó a Santiago Ormeño, que si bien es cierto no tuvo el mejor rendimiento el torneo pasado con Chivas, tampoco fue un torneo que tiraron porque todo en Chivas estaba mal desde que llegó Ricardo Peláez. Y ahora simplemente es no te quiero, pero están en su derecho, sí. El tema es el tiempo, las formas, el qué, cómo y cuándo. No estamos hablando de una nota informativa, estamos hablando de cómo se maneja el fútbol mexicano y cómo. Cuando ya no te necesitan, no les interesa lo que venga de frente. No les interesa si trabajaste o no con ellos, si hiciste o no la pretemporada, como fue el tema de Ormeño. Es simplemente, si tienes una opción, es mejor que la tomes. Porque aquí no tienes posibilidad. Y si la tienes, es muy remota y no vas a jugar. Así, el cuerpo técnico y la directiva de Chivas, hacia Ormeño. Y así arrancamos la sombra del fútbol.
Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con La Sombra, Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.
¿Cómo están? Qué gusto acompañarte, qué gusto estar contigo. Ya el año iniciado, ya comiste rosca, ya los gimnasios se comienzan a llenar, ¿no? Ya eso está chingón. Yo incluso uno también tiene que ponerse ya a dieta, ya dejar la rosquita y los romeritos y el bacalao, ¿no? Pero bueno, yo soy fan del bacalao, admito. Pero bueno, volvamos a las formas y los modos del fútbol mexicano. Antes de entrar a detalle, híjole, de nueva cuenta, porque hay varios temas de los cuales queremos platicar, ¿no? Recordarán que el episodio pasado hablábamos un poco del tema del hambre, ¿no? De cómo se está manejando la liga y de que no esperábamos nada más. Bueno, pues el tiempo nos dio la razón, se construyó igual la razón. Entonces, es increíble he visto en casi ya 20 años en este negocio, mil maneras y mil formas de hacer las cosas. Y siempre inician los mismos torneos, así, tal cual, gris. Pero este torneo fue increíble. Tuvieron 3 meses para armarlo y salió, como siempre, de regular a mal. 2 a 3 partidos buenos. El del viernes, el segundo tiempo bueno y de ahí para de contar. Y después de ahí, América Pachuca un poquito, por ahí el Monterrey también un poquito con Chivas y párenle de contar. Y el lunes el Pachuca ahí más o menos, pero sin rival y no más. Es decir, los mismos de siempre, las mismas formas, los mismos, todo igual. México no avanza, el fútbol mexicano sigue estancado, sigue en una mediocridad absoluta y no hace nada. Y no soy reiterativo, pero se los vuelvo a mencionar. No es que la gente no esté yendo al estadio, es que le están cambiando de canal o prefieren ver el celular. Sí, la gente también se está yendo de la televisión. Y ojo con los que les voy a decir. Creo que llegó el momento en que los que pagan, primeramente los aficionados y segundo los dueños de derechos de transmisión, exijan a los equipos que se cambie un poquito la varita, que se dejen ya de es que yo soy el equipo y tú me transmites. No, si el que te paga es de este lado, no de aquel lado, güey. No se confundan. Entonces, creo que llegó el momento en el que su producto, que ellos presumen como de primer nivel, como un producto que todo mundo le gusta y que todo mundo quiere, ¿no? Y que todo mundo, pues no, su producto cada vez está más caduco y cada vez está más lejos de la realidad. Y si no lo aterrizan bien, les va a salir muy caro el estancamiento que está viviendo el fútbol mexicano, ¿eh? La pregunta es, a casi 17 días de que den el informe, porque nos estamos así frotando las manos de qué nos van a presentar, ¿no? Y cómo va el avance del técnico de la selección mexicana y bla, bla, bla. Pues yo hoy nomás les digo una cosa, México no está para elegir, está para que lo elijan. Porque perdió y bajó en calidad y en momento, ¿no? Hablaremos también un poquito del informe de Gerardo Martino más adelante. Pero me parece que lo que hoy hay es verdaderamente desdeñable, verdaderamente triste. es el peor fútbol mexicano en toda su historia. Nos está tocando ver la peor crisis de identidad, de personalidad, de calidad, de rendimiento, de fútbol, de figuras, de referentes, de ídolos en el fútbol mexicano. Estamos viendo la peor crisis, estamos viviendo y conviviendo con la peor crisis del fútbol mexicano, o si no es que la crisis principal que ha tenido en todos los años de existir. Estamos viendo el peor fútbol mexicano, el peor fútbol mexicano que nos puedan presentar. Así de claro se los dejo. Y bueno, sinónimo de ello es lo que pasó el día de ayer con Ormeño, que ya nos adelantaba nuestro compañero Gustavo Mendoza en Fox Sports Radio. Por la tarde estuve con él, entonces saludos al buen Gus. Y esta parte después nos pusimos a investigar un poco y es increíble, es increíble. Textual, ¿sí? Así de clarito, así de preciso, así de contundente fueron las palabras por parte de la directiva de Chivas y del cuerpo técnico para Santiago Ormeño. Si tienes alguna opción, tómala. Aquí podrás y eres la opción última, incluso vamos a esperar a Macías y estás detrás de él. Entonces, aquí va a ser muy difícil que juegue. Entonces, si tienes la opción, tómala. Eso de la jornada 1 a la 2, eso es no tener madre, con todo respeto, con todo respeto. O sea, nos queda claro que también a nivel europeo también saben hacer mamadas en el fútbol, ¿no? También le sale el código postal, y perdón, también le sale lo groserito, también le sale el futbolista, ¿no? O sea, increíble, increíble. A ver, este güey hizo toda la pretemporada, jugó los torneos moleros, no moleros, los partidos amistosos, jugó todo, se preparó y estaba listo para pelear la posición y para, incluso fue en varios partidos titular. Y resulta que ahora ni siquiera una baja de rendimiento, ni siquiera fue por ahí, me parece que ni siquiera le dijeron eso, simplemente es, no nos gustas, tenemos dos más y está uno en camino, tres y tú ya no. Oye, pero yo tengo contrato por 3 años más porque así me lo firmó Repela. Nos vale madre. O sea, si tienes la opción, tómala, porque aquí no vas a jugar. Me parece que está dentro de lo normal si eso se lo dices acabando el torneo, ¿no? Si es decir, si en octubre, el 30 de octubre, bueno, para Chivas mucho antes, por ahí del 15 de octubre, ¿sí? Fíjate, Chivas tuvo 3 meses. 3 meses y salen con esta batea de babas, no tienen madre, de verdad. Bueno. Si le dices el 15 de octubre a Ormeño, sabes que no entras en planes. Se acabó. No hay más. ¿Sí? Tú no vas a estar aquí. O es más, deja el 15 desde que llegó Paunovic. ¿Sabes qué? Así está el tema. Tú no vas a estar en Chivas. Ta, ta, ta. Ok. Le das chance de jugar, de agarrar sus cositas, de buscar opciones, de meterse en otro nivel, o sea, hacer otra cosa. No quedarse con el equipo, no hacer la pretemporada. Literal, juegan con su ilusión, y esta frase es rutinaria y cabe en todos momentos. Y no lo dejas que entrene con el equipo, que se prepare con el equipo, que juegue con el equipo. Me parece increíble, increíble, increíble que después de esto le digan, toma una opción más. O si no, quédate, pero no vas a jugar. Ahora, él puede rescindir su contrato, porque también le dieron esa opción. Puedes rescindir el contrato y todos felices y contentos. Ok. O también dice, ok, pues ahora va la mía. No rescindo contrato, no me voy y me pagas los 3 años de contrato y no juego. Me voy a la cómoda. No creo que Santiago sea de esos, de los que prefiera no quedarse. Me imagino que va a tener alguna opción. El tema es, me imagino que es la parte económica, la parte del salario. Pero de ahí en fuera me parece algo lamentable. Algo lamentable, algo muy, 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 muy triste, ¿sí? Y decepcionante por parte de Chivas. O sea, ¿en qué momento sale el código postal, literal, del fútbol mexicano en la jornada 1 con un jugador que ya te la jugaste, que ya recibiste críticas, que fuiste señalado, etcétera, etcétera, y que hoy pues te vale madre y sabes que ya no más? ¿Por qué? Porque yo no lo traje, es herencia de Ricardo Peláez, es su tema, pues ya es su perro y él lo baña y se acabó, ¿no? Me parece que te puede o no gustar un jugador, estoy de acuerdo, pero las formas, las maneras, ¿no? O sea, no puede ser posible que después de hacer tanto, de entrenar, de prepararte 2 meses, literal, y el daño que le pueden hacer al futbolista, digo, muchas veces es criticado por su accionar, pero y el daño que le puedes hacer a él como profesional, que lo obligues a buscar lo que no quiere o lo que no estaba preparado, lo que no estaba visualizado después de una semana, después de 2 meses, después de 3 meses de trabajo, me parece una falta de respeto increíble, una falta de respeto que de verdad es de señalarse. Yo creo que también aquí la liga les debe decir, oye, A ver, espérame tantito, digo, entiendo que el cierre de registros, pero no me chingues, o sea, hagan las cosas bien. Increíble. Y de estas, uy, hay mil. Pero hoy, reitero, después de 3 meses para preparar el torneo, salen con estas batea de babas. Eso háganlo acabando de ser eliminados o cuando llegue el nuevo técnico. Pero después de esto, señor Paunovic, nos queda claro que por muy europeo que sea, que por muy formas renovadas y toda esta parte, le aflora también el código postal y se le salió y le salió el interés. Así, yo no lo traje, pues entonces no tengo por qué jugármela con él. Increíble lo de las Chivas. Pero bueno, a ver, así el tema de Chivas, esperar qué va a hacer Santiago Ormeño. Tenemos entendido que está buscando ya opciones y que bueno, pues él estará esperando alguna opción. El tema sigue siendo el salario, que eso lo va a redimir de otra manera. Pero bueno, vamos a cambiar y hablemos otra vez de los futbolistas, pero ahora mexicanos en general. ¿Por qué? Porque bueno, se hizo mucho revuelo por, no sé dónde salió la nota del informe de Martino. Aquí ya los dijimos hace, ¿qué te gusta, productor? ¿Un mes? Por ahí así, pero bueno, eso vamos a recordar. El informe de Gerardo Martino me llama muy poderosamente la atención porque tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad en la sombra del fútbol de platicarlo, ¿no? Con el que lo redactó y me parece que hay ciertas letras que van de la mano con las de hace 4 años. Es decir, Osorio y Martino prácticamente dejaron una calca del reporte final. Todo lleva a lo mismo, las frases y lugares comunes de pues más oportunidad para los mexicanos en la liga, ¿no? Que los equipos trabajen más de la mano con la selección, que les den más oportunidad, más seguimiento, que se reduzca el número de edad para debutar, que se les dé mucho más peso específico a los jóvenes para una mejor selección, un proyecto escalera para que las selecciones menores sepan después a qué juegan, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos, el descenso y el ascenso, el número de extranjeros, cosas que no entienden nunca los dueños. Pero a la hora de estar chingando, a la hora de estar recriminando, ¿verdad? Por no decir otra cosa, ¿sí? Lo que escucharon, ¿sí? Pues es lo primero que saca. Pero bueno. Pero a mí me queda unas cosas muy, muy, muy grabadas, y es la manera de competir. La manera de competir y la manera de asimilar la presión. Los dos técnicos me lo dijeron en su momento. No es, y me pusieron un ejemplo, no es que México se crezca frente a Brasil, frente a Alemania, frente a Argentina, frente a las potencias. No. Es que en esos partidos juega sin presión. La presión está del otro lado, no es el favorito. Y no es tampoco que México disminuya su calidad o baje su nivel con países, con selecciones de inferior calidad, ¿sí? No es eso. Lo que pasa es que el jugador no sabe convivir con la presión, no la sabe cargar, no la sabe canalizar. El jugador mexicano necesita aprender a competir de diferente manera, a disciplinarse de distinta manera, a romper la zona de confort, a poco aprender a competir en los grandes escenarios y que se haga rutinario el enfrentar a selecciones top para que así puedan adquirir este conocimiento, esta presión, a convivir con ella, asimilarla, saber lo que es la parte de ser responsable de un resultado y que lo tienen que sacar a como de lugar. Son palabras muy similares, conceptos muy similares de los que tenía Martino, a los que dejó en su momento Osorio y a los que han dejado varios técnicos atrás. Pero todos rayan en lo mismo, en la forma de competir. Y creo que tienen razón, ¿sí? Pocos futbolistas de la selección mexicana saben competir a nivel internacional. Pocos sacan el carácter y el fútbol a nivel internacional. Y yo sé que no es lo mismo enfrentar a Brasil que a Costa Rica, que Panamá que Brasil, etcétera, etcétera. Pero me parece que hoy el fútbol mexicano tiene que asimilar lo que les están diciendo sus dos entrenadores nacionales, que es rompan la zona de confort y inviten a los jugadores o llévenos a competir de diferente manera. Hagan lo que tengan que hacer para que se formen en diferentes ligas, para que la presión sea algo constante en sus carreras, para que la presión sea algo cotidiano, que aprendan a establecer mejor fútbol y que sean mejores futbolistas en diferentes ligas. En la Liga Mexicana el confort va a ser increíble. Bueno, hace unos días no mataban a Luis Chávez porque no se quiso ir a Rayados, como si fuera una obligación jugar en Monterrey. ¿Qué chingados les pasa, por el amor de Dios? O sea, este güey quiere jugar en Europa, punto. Si quiere ser distinto, quiere ser de los que saben con la presión, ¿sí? Un ejemplo de ellos, ¿cuántos se fueron acabando este mundial? Uno, César Montes. Y no más. y no más. Antes iban 3 o 4, hoy nomás se va 1. Y es también por la calidad de futbolistas que México está generando. Son a cuentagotas los de calidad. Allá, los que quieran. Caso Diego Lainez. Los dos últimos referentes del fútbol mexicano, llámese JJ Macías y llámese Lainez, es decir, las promesas, los que se veían madera de figuras de estrella en Europa, fracasos rotundos. Malas decisiones, malas formaciones, mal fútbol, mala preparación, etc. Pero han sido fracasos rotundos. ¿Qué mexicano la ha roto en una liga importante en los últimos años? Me parece que quitando a Guardado y Memo en las ligas que ha jugado, no hay más. Raúl Jiménez tuvo un buen torneo en la Premier League en su primer año y no más. Entonces me parece que lejos de ello hay un mundo de crecimiento y que el fútbol mexicano no ha entendido y no ha analizado y no ha canalizado de esa manera. Entonces hoy cuando lees el informe o vemos lo que dejó Martino, lo que dijo Osorio, lo que en su momento platicó Herrera, lo que dijo Vucetich, lo poco mucho que ha dicho La Volpe, lo que dijo en su momento Aguirre, me parece que todo raya en lo mismo. La Liga Mexicana, lejos de ayudar, está perjudicando al jugador de selección nacional. ¿Qué hizo Estados Unidos? Mandó 40, 50 futbolistas, 20, 30 le van a pegar. Sí. Tienen 25 jugadores en Europa que están jugando y participando. ¿Qué hizo en la zona? Mandó a jugadores no de la selección importante, no de la selección mayor, a jugar los torneos de la zona para que los de abajo se fogueen. Y hoy tenemos eso. ¿Qué hizo Canadá? Lo mismo. Ahí salió un Buchanans, salieron jugadores importantes, ¿no? Y hasta Tyler Adams por parte de Estados Unidos, etc. O sea, jugadores que hoy en la zona tal vez no tengan todos los reflectores, pero son extraordinarios futbolistas y mejor de los de este lado. Entonces, me parece que hoy lo de Martino no hay que dejarlo ahí en el armario, ¿eh? No hay que atorar el escritorio con ello, ni guardarlo. Creo que hay que ver lo que ha dicho Martino, lo que han dicho los últimos técnicos, y va a haber ciertos puntos de intersección en donde van a rayar en la forma de competir y en la manera de que se están generando futbolistas. Yo se los dije al principio de la catástrofe del 1 de diciembre cuando México esté eliminado el otro día. Hay que hacer algo distinto para que el futbolista aprenda a competir. Hay que cambiar la manera de generar en que se está generando el fútbol y en la manera en que se están construyendo los futbolistas. Y parece que no lo han entendido. Hoy con esto me parece que en voz de Martino, en voz de los demás, me parece que se está yendo mucho más allá de una frase común. Ninguno de los dos se lava las manos. Tampoco vamos a meter aquí las manos por los dos porque también son responsables, pero no son todos o no tienen la culpa al 100% de lo que pasó. Son responsables y tal vez responsables mayoritarios por lo que sucedió. Pero no son los únicos culpables del fracaso que se tuvo, sobre todo en Gerardo Martino. Porque tuvieron miles de opciones y miles de oportunidades para cortar esto o para restarle cierto control que tenía en la selección y no lo hicieron. No lo hicieron. Les quedó chiquito la decisión y el cargo como directivos. Llámese como se llamen. Bueno, entonces, hoy que Martino entrega esto, pues me parece que hay que echarle un ojito. Hay que voltearlo a ver y hay que realmente aprender de lo pasado, aprender de lo que se hizo, de lo que se está llevando a cabo. Y hoy creo que lejos de ello, creo que esta parte de que México necesita mejores futbolistas es cierto. De que no los está generando también es cierto. Hoy, como lo dijimos hace unos cuantos días, Qatar develó o aterrizó a México en su triste realidad, que es un fútbol de esta manera. Un fútbol estancado, un fútbol que no está creciendo y un fútbol que no da para otra cosa más que para un fracaso y ser ahora sí grupo C. Porque del grupo B no nos hagamos güeyes, estamos muy lejos. Así de que atención a lo que dijo Martino, atención a lo que aquí les mencionamos hace un mes y atención con lo que se va a decir para tomar las decisiones que se tengan que tomar en los próximos 17 días que deben de ser igual de importantes para lo que sigue. Porque ya tienen, todos tienen lo que quería, que es el pase al mundial. Bueno, pues ahora háganlo de manera decorosa, porque si no, dos fracasos seguidos, ahí nanita, y no se ve cómo se puedan quitar lo que sigue. Pero bueno, vamos a cerrar este episodio que me da de tema, porque bueno, hubo un tema el fin de semana. Primero yo tengo que decir algo, o sea, primero nadie puede juzgar a nadie de manera moral, ¿no? Al menos es mi punto de vista. Pero lo que sí, a mí lo que me brinca es que con 12 años tu referente sea la imagen de un arco. No sé si es por tantas series que consumimos, por tantas series que vemos, por toda la información que hay, por la situación política, social, ¿no? Por la situación policial también que se vive en nuestro país y en el mundo y de este lado del mundo mucho más. Y esta familiaridad que se tiene todos los días con la imagen del narcotráfico, ¿no? Con un arco como el emblema, como un... Hoy no sé de dónde diablos un niño de 12 años puede decir yo quiero ser así, ¿sabes? O sea, no me queda. O sea, cada quien, y no voy a ser alguien que juzgue al Cata por lo que pasó. Simplemente creo que él hizo la fiesta, él apagó, él compró los juguetes o las de estas cosas, ¿sí? ¿Sabes? O sea, creo que ahí está más. Pero a lo que sí voy a dar es que pues la educación se mama en casa. Y ahí ellos sabrán qué es lo que les siembran o qué es lo que les enseñan a sus hijos o a la gente o a las personas que están a su cargo. De la otra manera de la liga, si no vas a hacer nada, si no te importa la imagen de tu producto, la imagen que das al exterior, pues entonces no digas nada y mejor quédate callado y deja de ser parte del problema por tu falta de carácter y personalidad, ¿sí? No estamos pidiendo que corras jugadores o que desacredites o que deshabilites a futbolistas. Pero si vas a participar, si vas a levantar la mano, deja los foquitos, deja los reflectores y no me vengas con que estamos en una cadena de para prevenir, porque no preveniste una chingada, fuiste reactivo. Y no reaccionaste, y como la manera que reaccionaste, pues mejor quédate sentado y no hagas nada. Me parece que estas invitaciones que hizo la liga se quedaron de nueva cuenta muy cortitas y que cada quien sabrá a dónde llegan. Pero si no tienes nada que decir, mejor no digas nada. Mejor deja las cosas como están y ahora con que tengas que hablar. Porque me parece que de nueva cuenta la liga volvió a demostrar la calidad de institución que se está convirtiendo y que todo. Y que todo le está reventando. No olvidemos lo que ha pasado en los últimos 5 años, casualmente desde que llegó John de Luisa a la Federación Mexicana de Fútbol. Equipos desafiliados, ex dueños en la cárcel, fracasos contundentes en los Olímpicos, eliminaciones en los mundiales de menor categoría, un pésimo mundial, una eliminatoria detestable, sí, castigos en FIFA, sí, el fútbol más desunido que otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, no nos hagamos güeyes. Mejor a quedarse callados. Así se ven más bonitos. Y creo que el fútbol mexicano de nueva cuenta demostró de qué está hecho y la calidad que tiene. Así de claro. Nos escuchamos en la siguiente, en la sombra del fútbol. Un capítulo más. Y nos escuchamos la siguiente semana.
Esto fue La Sombra del Fútbol. Un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox.